revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 235 de Octavo Mandamiento y en un día muy especial, el 1 de abril. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Javier, muy bien. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros, y no es una broma, mi colega Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y justamente podemos empezar diciendo de qué va el 1 de abril en muchos países, Víctor, si te parece.
Sí, Javier, para empezar te digo, aunque parezca increíble, hoy en Moscú los termómetros marcaron 20 grados de calor. ¿Me das crédito?
Es una broma.
Sí, señor. Es una broma del 1 de abril porque en realidad las temperaturas apenas llegaron a 2 grados sobre cero esta jornada del 1 de abril. Pero, bromas aparte, Javi, para no perder tiempo, vamos al grano y empecemos la edición 235.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Asociación estratégica con India, prioridad de política exterior de Rusia. El pago en rublos a Rusia por sus recursos energéticos es una bomba nuclear contra el sistema financiero internacional, según analista. A falta de argumentos, Estados Unidos y sus súbditos europeos intentan cancelar a Rusia. Definidos todos los participantes del Mundial de Fútbol Qatar 2022. En el Congreso de España califican a Pedro Sánchez como autócrata y le explican por qué.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia concede una gran importancia a sus relaciones de socios estratégicos con la India y encuentra el deseo de Nueva Delhi de consolidar los lazos con Moscú. Muestra de ello es la visita oficial que realiza a la India el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se reunió este viernes en Nueva Delhi con su homólogo anfitrión Subramaniam Jaikanshar, quien saludó al alto huésped ruso con las siguientes palabras.
Our bilateral relations has continued to grow in many areas.
Nuestras relaciones bilaterales han tenido continuación en diferentes áreas y se destacan por su diversidad. La reunión de hoy transcurre en unas difíciles condiciones internacionales, agravadas en particular por la pandemia del coronavirus. La India, y usted lo sabe, siempre ha abogado por superar las diferencias por medio de diálogo y diplomacia, y durante este encuentro tendremos la oportunidad de discutir la agenda contemporánea y otros asuntos sobre los cuales espero escuchar su opinión.
Sergei Lavrov, por su parte, así respondió a las palabras de bienvenida que le dirigió el canciller indio.
La amistad es la palabra clave e idónea para describir la historia de nuestras relaciones bilaterales, que han sido estables durante todos los tiempos, nada fáciles en el pasado. No cabe duda que el respeto mutuo y las ganas de hallar un equilibrio de intereses serán dominantes en nuestras relaciones también en el futuro.
Estamos desarrollando una asociación estratégica con Nueva Delhi. Es una de las prioridades clave de la política exterior rusa, dijo el canciller y amplió.
It's equality and mutual trust, which underlies our...
Nuestras acciones conjuntas se basan en la igualdad y la confianza recíproca. Se plasman en nuestro accionar en la arena internacional en el contexto de un mundo multipolar que está en el proceso de formación. Estamos interesados en que haya un mundo equilibrado, lo que le garantiza una estabilidad.
Al referirse a las relaciones bilaterales, el canciller ruso destacó que continúan desarrollándose los proyectos conjuntos en los ámbitos energético, científico, tecnológico, espacial y farmacéutico, así como el trabajo conjunto activo en la lucha contra el nuevo coronavirus. Y respecto a la política que Occidente lleva a cabo en relación a Rusia, Sergei Lavrov indicó:
Nuestros colegas occidentales tratan de reducir cualesquiera de los asuntos internacionales de peso a la crisis en Ucrania. Ustedes conocen nuestra posición. No ocultamos nada y apreciamos mucho que la India enfoque la situación en su conjunto, evitando que haya solo un ángulo.
En la rueda de prensa conjunta que los cancilleres de la India y Rusia ofrecieron al término de su reunión, Sergei Lavrov, respondiendo a las preguntas en ruso e inglés, dio a conocer la postura rusa sobre todos los temas que le plantearon los periodistas nacionales y extranjeros. Tras afirmar que los socios occidentales han dejado ver su verdadera cara, el canciller Lavrov ha recordado que Rusia lleva más de 10 años viviendo bajo sanciones y ha aprendido a vivir en esas condiciones. La política de Occidente hacia Rusia es una señal para todo el mundo, resaltó el jefe de la diplomacia rusa.
Esto es una señal para todos nosotros. Ahora, como ven, en los últimos dos años, todos los intentos europeos de aspirar a algún tipo de independencia, a la autonomía estratégica, han sido frenados definitivamente por Estados Unidos. Y las pocas voces que salen de Francia, en particular, ya no deciden nada. Alemania ha aceptado plenamente que es un aliado de Estados Unidos que sigue ciegamente el camino de Estados Unidos y básicamente creando un mundo unipolar, o más bien recreando un mundo unipolar y proclamado este proceso como una lucha de las democracias contra las autocracias. Pero cuando estas democracias se juntaron de esta manera, con Washington a la cabeza, se convirtieron ellas mismas en una autocracia en el escenario internacional y están profesando la permisividad consigo mismas. Si a Estados Unidos le parece que hay amenazas para ellos en algún lugar de Irak, como ha ocurrido, o en Libia, o en Siria, a miles y miles de kilómetros de sus costas, que luego resultaron ser fakes basados en pruebas falsas, Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que quiera. Puede matar a cientos de miles de civiles, puede reducir ciudades a escombros, como hizo con la ciudad de Raqqa en Siria.
El decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin el 31 de marzo que obliga a los compradores de gas ruso, en particular las naciones inamistosas, a realizar los pagos en rublos, o sea, la moneda nacional rusa, han causado una ola de indignación y protestas en Occidente. El ministro Lavrov explicó de qué se trata en realidad. El esquema presentado es un esquema honesto. Nos permite recibir los pagos en rublos eventualmente y este fue el objetivo original, señaló Lavrov, quien citó la falta de confianza hacia Occidente como motivo de la decisión del gobierno ruso de cobrar en su moneda nacional. Es que nos pagan en una divisa, euros o dólares, y luego congelan nuestras cuentas, argumentó el canciller. En ese sentido, recordó que Moscú comenzó hace muchos años a moverse hacia el uso de monedas nacionales en sus intercambios comerciales con otros países como la India y China para prescindir del dólar.
No queremos depender del sistema que podría cerrarse en cualquier momento y no queremos volver al sistema cuyos amos pueden robar tu dinero de la noche a la mañana. En lo que respecta a la India, he mencionado los suministros de gas y la alta tecnología. Si la India quiere comprar algo de nosotros, estamos dispuestos a negociar y a llegar a formas mutuamente aceptables de cooperación.
Merece la pena señalar, Javi, que la visita oficial del ministro de Exteriores de Rusia a Nueva Delhi, que contempla además de la ya celebrada reunión con su homólogo anfitrión, también una entrevista este viernes con el primer ministro de la India, Narendra Modi, fue precedida por una acción de presión a las autoridades del gigante asiático por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. Altos cargos de esos dos países visitaron la India con un claro objetivo de dificultar al máximo las negociaciones ruso-indias.
La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, que visitó Nueva Delhi este jueves, tenía por objetivo convencer a la India de la necesidad de reducir la dependencia de Rusia a la luz de los acontecimientos en Ucrania, según comunicó la Cancillería británica. Durante la reunión con su par indio, Subramanian Jaishaktar, Truss abordó el tema de la operación especial rusa en Ucrania y discutió una cooperación más estrecha de las democracias para contener a los agresores. Truss quiere oponerse a la agresión de Rusia y reducir la dependencia global estratégica de esta en vistas a las reuniones clave de la OTAN y el G7 la próxima semana, destaca el comunicado de la Foreign Office.
Durante la visita, Truss también tenía previsto confirmar la asignación de 70 millones de libras para apoyar proyectos de energía renovable en la India, lo que debe crear posibilidades para desarrollar el uso de la energía solar en la región. En fin, Javi, la jefe de la diplomacia británica trajo muchos caramelos para ganar la simpatía y confianza de la India, que no obstante confirma su fidelidad a las relaciones de socios estratégicos que la unen con Rusia. Una elocuente muestra de ello es la creación por los dos países de un sistema de pago alternativo al SWIFT.
India y Rusia concretaron un mecanismo para facilitar las transacciones de importación y exportación que sustituirá al sistema SWIFT, que se sumó a las sanciones de Estados Unidos, informó el jueves el periódico Economic Times. El Banco Ruso de Fomento, VEB, y el Banco de Reserva de la India, al parecer, concluyeron el trabajo sobre una plataforma de transacciones alternativa para simplificar el comercio bilateral después de que Occidente bloqueara con sus sanciones el acceso de Moscú a la plataforma bancaria SWIFT, señaló el diario. El nuevo sistema de pagos posiblemente opere desde las sedes del Banco de Reserva de la India y del BEP ruso. Según una fuente de la edición, las autoridades rusas optaron por uno de los protocolos sugeridos por la India.
Está previsto que la nueva plataforma esté operativa en las próximas semanas y podrá facilitar la transmisión sin obstáculos de información bancaria sobre los pagos en las operaciones de importación y exportación en rupias indias y en rublos rusos. La edición avanzó que las delegaciones de los bancos centrales de los dos países se reunirán a principios de abril para formalizar el acuerdo que permitirá seguir con el comercio bilateral pese a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que desconectaron del sistema SWIFT a 7 bancos rusos. Y un último detalle. El comercio entre Rusia y la India superó los 12.000 millones de dólares en 2021, según las estimaciones oficiales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La economía es otra de las batallas de alcance global dentro de la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Este jueves, Vladimir Putin anunció el decreto que hace que, a partir del 1 de abril, los países hostiles con Rusia tengan que pagar sus compras de gas o petróleo en rublos mediante un mecanismo que Putin explicó que tienen que abrir cuentas en bancos rusos. Allí se hace la conversión de la moneda que sea euro o dólar a rublo y ahí se paga entonces, ¿no? Los compradores tienen que abrir una cuenta y ahí se paga en rublos la compra de gas, ¿no? Algo que tras ese anuncio, nuevamente Francia y Alemania salieron a anunciar que ellos no pagarían en rublos. También dijo Putin que lo que había ocurrido fue que en los últimos pagos Europa había pagado e inmediatamente congelado esos pagos, por lo cual todo el gas que había llegado a Europa había sido gratis y que a Rusia nadie le regala nada y que Rusia tampoco va a hacer caridad con los países hostiles. Para hablar sobre esto estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues aquí, aguantando en esta parte del frente.
Una parte del frente europeo que se puede llegar a complicar bastante dependiendo de las decisiones que tomen sus gobernantes, ¿no, Juan?
Bueno, ya se ha complicado. El oyente tiene que tener en cuenta dos cosas. El problema de crisis económica ya era previo a los acontecimientos militares en Ucrania. Es decir, ya aquí se empezaba a sentir que todo el sistema se estaba resquebrajando, de ahí viene la subida de la inflación, la subida de los precios de las materias primas, y eso, lógicamente, en algún momento tenía que explotar.
¿Confirmás entonces, Juan, que es mentira lo que dijo esta semana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que todo esto es la culpa de Putin, ¿no?
Sí, no solamente es mentira, sino que cada vez que habla hace más el ridículo. Decir, cuando le dicen, pero diga, si esto ya venía ocurriendo antes de la guerra, y contesta que es que Putin ya estaba preparando la guerra, se ve que si Shoigu se pone a pensar en un plan de operaciones, pues ya sube el gas de Qatar. O sea, es que son cosas tan ridículas, que lo propio de una clase política muy deficiente. Tampoco hay que darle ni siquiera una mayor importancia. Lo importante es que Occidente ha actuado como está acostumbrada. Yo me tengo que poner a alguien, yo domino el sistema económico mundial, y entonces yo sanciono, yo bloqueo, y claro, nunca dieron con un hueso duro de roer. La pobre Irak, ¿no?, o Afganistán, o Libia, no tenían la capacidad, ni era el momento histórico, para hacer frente a ese tipo de medidas. Ahora sí, pero ahora sí, no ya solo por la medida que está tomando Rusia, sino porque en todo el sistema económico internacional Rusia no está sola. Es decir, ahí está Pakistán, ahí está India, ahí está China, ahí está Irán, y otros muchos países que están dispuestos a no seguir el camino que marquen las instituciones financieras internacionales del capitalismo occidental, simplemente porque no se pueden fiar. Porque hasta ahora lo que se habla de sanciones y cosas por el estilo, que son ilegales conforme al derecho internacional, no son más que acciones de pillaje y de robo. Es decir, que quedan congeladas las cuentas bancarias de una embajada rusa o de un millonario ruso. Bueno, esto se llama pillaje, es piratería, muy típico de los anglosajones. Esto es robar. Y claro, lógicamente los países, los que están implicados directamente en el conflicto y los que mañana se pueden ver implicados de alguna forma en un futuro, ya no se fían. Y entonces empieza a haber cada vez más acuerdos comerciales entre países que esquivan el dólar. Y esto es lo que está detrás realmente de la medida del presidente Putin de decir, ustedes me pagan a mí en rublos, el gas, el petróleo, y seguramente mañana o pasado o la semana que viene serán los productos agrícolas, los fertilizantes, las tierras raras, los metales, es decir, al final tendrán que pagar en rublos. ¿Cómo es este pago en rublo? Porque claro, todo el mundo está diciendo, bueno, no pasa nada, si lo meto en un banco en dólares y luego hacen la conversión a rublo, pues al final un poco como estábamos haciendo, ¿no? Es decir, yo realmente estoy pagando en dólares o estoy pagando en euros. No, no, la cuestión importante está en la conversión, porque la conversión se va a hacer sobre un rublo amparado por oro y, por lo tanto, con un tipo de cambio no dejado al albur de los mercados internacionales y de las fluctuaciones, sino el tipo de cambio que se establezca de que X rublos equivalen a tantos gramos de oro. Sí, estos cachondos es que están elaborando el sistema de cómo se va a hacer el pago en rublos, ¿no? Uh-huh. Y por eso llamaron desesperadamente Macron y llamó el alemán a Putin para decir, no, a ver, y todo, no, no, pues claro, lo que le dicen es que el contrato está hecho en euros. Y Putin le dice, pues sí, pues si ustedes metan los euros en el banco. Y en el banco ya se hace la conversión. Y en la conversión es donde está el tema. Que es lo que, como aquí no se enteran de nada, ahí es donde está el tema. En la conversión es que, imagínate que no sé exactamente las cifras, ¿no? Pero fuera 1.000 rublos un gramo de oro, ¿vale? Pues la conversión dice, a ver, usted, por lo tanto, el rublo tiene este valor. Yo hago la conversión, tantos dólares me tienes que meter para pasarlo al rublo, que sea esta cantidad. Con lo cual, es como si estuvieran pagando en rublos. Claro, es como si estuvieran pagando en rublos. Porque no es 1 euro 90 rublos. No, 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 no. 1 euro 90 rublos, no. A ver, el rublo tiene que equivalente a oro, pues usted mete cada euro en este equivalente a oro. Es que es un poco liosillo, ¿sabes? De entender. Pero es una jugada magnífica. Decía en un podcast César Vidal, que es un coño, es un liberal, vive en Estados Unidos. Le decía a otro que esto lo había hecho Putin de forma intencionada. Dice, no me lo puedo creer. Dice, si esto es así, es intencionado, Putin es el mayor genio de la historia. Claro, es decir, con una maniobra va a poner al dólar contra las cuerdas. Y ahí en la conversión está lo grave, porque eso significa que el rublo se fuera fortaleciendo, que el rublo deja de ser una moneda fiat que está basada en nada y que lógicamente se hace imposible de congelar, bloquear ni nada. Es decir, lo cobra Rusia y lo tiene en su tesoro. Esto, si nos fijamos, es una bomba nuclear contra el sistema financiero internacional, porque significa, de alguna forma, volver al patrón oro. Y hay que recordar que las monedas actuales de intercambio internacional, para monedas fiat, ejemplo, el dólar sobre todo, y el euro también, no están respaldadas por nada.
Se había dicho por estos días de que desde el gobierno alemán iban a racionar el gas, gestionarlo de un modo tal de que si faltara, le llegara más a los hogares, cortarían, digamos, la llegada a la industria como le está llegando, y eso provocaría un desastre para la economía seguramente. Y además, hombre, medios de comunicación informaron que el Ministerio de Economía alemán está estudiando la nacionalización de filiales de Gazprom y Rosneft, y Ucrania pide a Estados Unidos y a la Unión Europea y Japón que prohíban los pagos en rublos rusos y bielorrusos a nivel mundial.
Bueno, vamos a ver, lo de Ucrania no tomamos ni en cuenta. Ucrania puede decir al resto de los países que no compren en rublos, claro. Y el gobierno alemán le puede decir, vale, ¿y cómo me soluciona usted el tema del gas? A ver, señor Zelensky, diga algo, que no sea una payasada a la que usted acostumbra. Diga algo. No va a decir nada, puede decir, eso son tonterías propias de un tarado que vive en Kiev, se supone, o en Lviv, o donde esté. No, aquí lo importante es que cuando se dice, no, Alemania está elaborando un plan de racionamiento. Es decir, el motor económico e industrial de Europa está elaborando un plan de racionamiento. O sea, fijémonos a dónde hemos llegado. Evidentemente, hombre, lo primero será que tengan calefacción los alemanes en su casa, no se mueran de frío. Por lo tanto, habrá que racionar y esos serán los primeros que podrán consumir y lo que quede irá a la industria, con lo cual fácilmente la industria parará o se ralentizará, caerá su producción, caerá el Producto Interior Bruto, aumentará la inflación,
desempleo,
aumentará el paro. Claro, es que esto es el racionamiento. Si lo hemos vivido en Venezuela, cuando la han tenido bloqueada y han tenido que racionar y sacar los carnets de la patria y las bolsas claras para que la gente tuviera comida. Es que este es el camino al que se va. Por eso Austria ha dicho que va a pagar en rublos, Por eso Eslovaquia ha dicho que va a pagar en rublo, por eso Hungría pagará. Bueno, Hungría no es, no creo que no estará muy considerada como país hostil, pero lógicamente, claro que van a pagar, porque es que si no, queda lo siguiente, es el racionamiento. Y el racionamiento uno dice, bueno, pues vamos, pues bajamos la calefacción. No, 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 el racionamiento no es que baje la calefacción, que la tendrás que bajar. El racionamiento es que si la industria no se mueve, los precios de los combustibles suben, los transportistas dejan de trabajar porque ya no les es rentable mover el camión. Entonces, no habrá distribución, no habrá producción y no habrá distribución. Llegará un momento en que los supermercados empiecen a estar vacíos. Llegará un momento en que empezarán a faltar muchos productos, en que también habrá que racionarlos. Esto no es sostenible en el tiempo. Y esa batalla, esa es la batalla estratégica. Y de cómo se salga de esa batalla, cuando vamos a poder decir todo lo que ha cambiado el orden mundial, que ya lo anunciaba el propio Biden, que ya lo anunciaba el propio Lavrov. Es decir, estamos ante un cambio del orden mundial.
Pero que Biden dice que lo quiere dominar, ¿no?
¿Eh?
Que Biden dice que lo quiere dominar a ese nuevo orden mundial.
Claro, evidentemente, porque es que si no lo domina, se acabó la hegemonía norteamericana en el mundo. Es así, es que esto es lo que se está jugando. En última instancia, lo que está jugando es cómo va a ser el mundo dentro de 10, 15, 20 años. ¿Va a haber un hegemón como hasta ahora, que no solo antes que dominara militarmente, sino que dominaba económicamente, culturalmente, socialmente, o vamos a asistir a otro mundo en el cual va a haber diversos polos de desarrollo mundial que van a tener su propia economía, su propia cultura, su propia sociología y su propia defensa? Y ya no va a haber un hegemón. Esto es realmente el punto, el pivote estratégico de toda la guerra a la que estamos asistiendo. Lo que pasa en Ucrania son operaciones militares de, digamos, de carácter táctico operacional. Es una cuestión puntual de un determinado teatro de operaciones. No es eso el gran juego. Aquí se está jugando una partida geoestratégica mucho más importante. Ya está.
Muchas gracias, Juan.
Perfecto. Hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Ha habido algún grupo parlamentario que a lo largo de esta legislatura me ha descalificado de todo punto y me ha llamado de todo, ¿no? Pero incluso me han llegado a llamar señora presidenta asesino, ¿no? Pero que me llamen también autócrata y que en consecuencia poco menos que me homologuen con un autócrata realmente, que es Vladimir Putin, me parece que es de todo punto ofensivo. Y me gustaría, señoría, señora presidenta, que se pudiera retirar ese término del orden de, mejor dicho, del acta de del debate. Creo que no ayuda, creo que no es cierto y que en consecuencia haríamos todos bien en que efectivamente se puede, uno puede criticar, puede decir lo que quiera, pero sin no ya faltar a la verdad, sino también hasta incluso insultar al adversario político o a un, en este caso, a un diputado como es mi caso.
El audio que acaban de escuchar corresponde a un tuit publicado por el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el PSOE, y la voz que escuchaban precisamente es la del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien nuevamente metía por el medio al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero esta exposición de Pedro Sánchez ha tenido una respuesta de parte del líder de Vox, quien le explicó en ese mismo pleno del Congreso por qué le ha llamado a Pedro Sánchez autócrata. Aquí va.
Me ha resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sáhara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Entonces yo entiendo que le moleste, pero dígame cómo le llamamos a esto, señor Sánchez. Y casualmente me había leído ayer un artículo, que está entre mis pocas lecturas, señor Sánchez, de un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Aragón, publicado en el día de ayer, nombrado por ustedes en el Tribunal Constitucional, que se titula Parlamentarismo Presidencialista, en el que denuncia la deriva presidencialista de Pedro Sánchez. ¿Cómo llamamos
a la forma en la que usted ha actuado en el Sáhara y cómo llamamos a la forma en la que usted se ha conducido durante la epidemia, pasando por encima de este Parlamento y pisando la propia Constitución según sentencias del Tribunal Constitucional. Usted aquí nos llama muchas cosas y yo no voy a apelar a la presidenta para que la retiren del diario de sesiones. Nosotros queremos que conste todo lo que ustedes dicen de nosotros, que conste, para que ustedes se retraten y para vergüenza de todos ustedes. Si usted quiere que la retiren, yo desde luego no deseo que la retiren, la mantengo y además creo que hemos justificado por qué decimos esto de usted. Porque usted se cree que es la suprema ley, porque usted ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición y usted no es España. Ni siquiera es el presidente de España, es el presidente del Gobierno de España. Usted no es el representante del Estado, usted no es el jefe del Estado. Usted no puede ir por ahí sin consultar al Parlamento, haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros. Claro, yo no tengo un doctorado en filosofía, es verdad, señor Sánchez. Yo no soy como usted, que tiene un doctorado en economía. Ya sabemos que usted es un gran economista. Quizá por eso protagonice los peores datos de Europa, a la cabeza en paro juvenil, junto a los países con peores datos de inflación, con los peores datos de paro, con los peores datos de deuda. Bueno, usted es un gran economista, lo sabemos todos. Ha subido aquí a decir que nosotros propagamos bulos. Yo he citado noticias de los periódicos, una del diario El Mundo, en relación con la desaparición de la filosofía. Claro, usted dice que nosotros hemos propagado un bulo, pero acabo de coger un tuit de un señor que creo que es uno de los apoyos del Gobierno, suele estar por aquí detrás, el señor Javier Sánchez Serna, que dice: el PSOE pretende negar lo que es un hecho, que la filosofía no tiene asignatura propia en la ESO. En la LOE, la ética era obligatoria en cuarto de la ESO. En la LOMLOE, optativa. Ahora desaparece. Valores cívicos no va a ser una asignatura vinculada a los departamentos de filosofía. Ya sabemos lo que va a ser. Usted confunde filosofía con ideología. Usted confunde filosofía con adoctrinamiento ideológico y político. En multiculturalismo, en teoría de género y en todas esas cosas que a ustedes les gustan tanto y que ahora preocupan tanto al señor Rufián porque les dicen que no están en lo que tienen que estar, que no están en las cosas del comer. También nos ha reprochado otro bulo en relación a que Argelia ha suspendido los vuelos de Iberia y las repatriaciones, publicado hoy en El Confidencial, reclame usted a El Confidencial, que cita fuentes oficiales de Argelia. A ello me remito. Está bien que usted aquí dé explicaciones, pero no parecen muy convincentes habida cuenta de las cosas que usted suele decir aquí. Pregunta el señor Sánchez: ¿qué más tiene que pasar para que respondamos unidos? Pues se lo contesto a usted. Mire, en primer lugar, que sus socios no sean los enemigos de la unidad. En segundo lugar, que usted no demonice permanentemente a 4 millones de españoles para luego quejarse de que no le cogemos el teléfono. En tercer lugar, que usted conteste a lo que se le pregunta. ¿A quién es leal? ¿A qué obedece? ¿Por qué ha tomado decisiones sin el apoyo del Parlamento, de su Gobierno y de su partido y de su electorado? Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual. También nos quedamos solos votando no contra sus estados de alarma inconstitucionales. También nos quedamos solos en esta Cámara votando en contra de la ley climática. También nos quedamos solos en la moción de censura que presentamos contra usted. Estamos acostumbrados. Nos sentimos acompañados por cada vez más españoles. Señor Sánchez, nosotros no queremos ser sus cómplices. Está arruinando a España usted y sus políticas climáticas. No son plagas sobrevenidas por sus gustos, por el empeño en profanar tumbas. No. Son sus políticas las que traen la ruina en el escenario internacional. Y viene aquí y nos habla del gasto superfluo, del gasto público, se ríe de los que planteamos bajar impuestos, dice que ya han puesto al AIREF a vigilar el gasto superfluo. Claro, aquí hay otro bulo. Sánchez aumenta en un 2.300 el presupuesto del Ministerio de Presidencia para publicidad. El dinero se gastará en anuncios, en radios, televisiones, prensa escrita, internet y otras plataformas. Supongo que para sus bulos particulares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
En unas circunstancias en las que Estados Unidos y sus súbditos europeos están esforzándose en cancelar la cultura rusa, asemejándose a la Alemania nazi y su persecución de los judíos, María Taurizano, argentina residente en el País Vasco, defiende su amor al gigante euroasiático, manteniendo la cabeza levantada con orgullo. Y es que conoce perfectamente este país, no solo gracias a unos cursos donde aprendió el idioma ruso y su inmensa cultura e historia, sino también porque estuvo en Rusia, un viaje en el que descubrió que todo lo que dice la prensa dominante sobre esta nación es una fake news. En conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky, María Taurizano manifestó su rechazo a la presente campaña de rusofobia.
Bueno, hay una imagen, yo diría que desde antes, ¿no?, de los sucesos actuales, hay una imagen bastante distorsionada. Para empezar, cuando nosotros viajamos a Rusia, yo viajé con una amiga y con mi hijo y su novia, nos fuimos con la idea que se tiene como un cliché de los rusos de que son serios y antipáticos. Nada más lejos de la realidad. Desde el primer día que llegamos a Rusia, hemos conversado con la gente y la gente nos ha sonreído y ha prestado atención a los detalles de nuestras necesidades. A tal punto que en un museo tan enorme como el Hermitage, que supera ampliamente si ponemos junto al Palacio de Versalles y al Museo del Louvre de París, el Hermitage es mucho más que esos dos ya grandes juntos, una señora nos vio pasar. Y a esa señora le pregunté yo en ruso dónde estaban los impresionistas, porque los quería ver, y justamente los habían cambiado de edificio. La señora nos indicó dónde estaban los impresionistas y seguimos recorriendo el museo. Y al cabo de una hora y media, más o menos, volvimos a pasar y estaba la misma señora y nos llamó, distinguiendo quiénes éramos, para preguntarnos si ya habíamos encontrado a los impresionistas. O sea, encontramos un mundo totalmente agradable, atento y sobre todo sensible. Y esa es una imagen que no se tiene de los rusos en Occidente, en Argentina, se los tiene como personas, como se ha transmitido a través de la historia, como personas más frías, como personas que son serias, personas que no sonríen. Y la verdad que de hecho hemos encontrado gente completamente distinta, gente completamente cálida, gente que si bien nos dicen que es un privilegio entrar a la cocina de un hogar ruso, a nosotros tuvimos ese privilegio desde el primer día de entrar a la cocina de una familia rusa. O sea, encontramos gente totalmente diferente a lo que nos habían dicho y bueno, actualmente con lo que está sucediendo, con esta especie de rusofobia que se está desatando en el mundo, que es totalmente inconcebible. La gente creo que debería ahondar un poco más en la historia para, bueno, otra cosa que también nos dimos cuenta en Rusia es que los rusos no han destruido los pasajes de su historia, como pasa en muchos países del mundo, que cambian los gobiernos y destruyen todo lo del gobierno que pasó antes. En cambio, al estar en Rusia nos dimos cuenta que se valora tanto a la época de los zares, a Catalina la Grande, como se valora los hechos de la SSR, de la Unión Soviética, que se valora de tal modo que la biblioteca de Lenin sigue estando en ese lugar con la estatua de Lenin delante y no se han tirado abajo los símbolos, como sí sucede en otros lugares del mundo. Y eso habla de una dignidad muy, muy grande, una dignidad inmensa que en otros lugares del mundo no existe. El hecho de valorar, de recuperar la historia y de considerarla toda en su conjunto. Yo te podría, no sé, contar un montón de anécdotas y de hechos que, bueno, tú como buen periodista, buen ruso, conoces y que, bueno, no quiero extenderme demasiado porque sé que los tiempos en radio, si me pongo a hablar de Rusia, podríamos estar toda la noche, Víctor.
Sí, María, muchísimas gracias por estas observaciones muy interesantes. Y además, a lo de, por ejemplo, respetar a la historia, y realmente usted tiene toda la razón, porque, por ejemplo, yo le puedo testimoniar desde el lugar que cuando nos tocó, por ejemplo, desde Rusia, ver esta campaña o algo que se ha hecho, parece que de moda últimamente, hemos visto en diferentes países, por ejemplo, derribar estatuas en, digamos, rechazo de algunos acontecimientos históricos. Hay que decir que en Rusia esto se ha visto con bastante rechazo y desentendimiento, porque bien, por muy, por ejemplo, controvertidos episodios que tengamos en nuestra historia, realmente hay que decir que sí que hay acá respeto, entendimiento de que así fueron los tiempos, ¿no? Y que Rusia pasó por este momento, pero bien, eso no es motivo para derribar derribar estatuas, para defender, para borrar, para reescribir la historia. De hecho, es interesante que el presidente ruso siempre rechaza justamente lo de reescribir la historia, lo de intentos de reescribir la historia, algo que además denuncia Rusia que está ocurriendo ahora mismo cuando se intenta justamente en Occidente reescribir la historia y reescribir el papel, por ejemplo, de Rusia en esta historia. Yo no sé si usted coincidiría además con esta afirmación de Rusia.
Sí, coincido al 100%. Además, están cometiendo grandes injusticias en este momento. Se está dejando fuera a deportistas y artistas, a los mejores artistas del mundo, fuera de los escenarios internacionales. La mejor soprano del mundo no la podemos escuchar, no puede actuar. Los mejores patinadores sobre hielo no pudieron participar del Mundial de Patinaje sobre Hielo, que se convirtió en un campeonato de patinaje que me retrotrae a la nostalgia de los años 80, cuando nadie era capaz de realizar un salto triple, un salto cuádruple, como los que hace Kamila Valieva o los patinadores rusos. Se está viviendo un momento de gran injusticia, totalmente inmerecida. Y sí, totalmente de acuerdo con lo de que, bueno, reescribir la historia, no, la historia ya fue escrita, ya fue hecha, y los rusos han tenido una participación preponderante. Le debemos a Rusia y al Ejército Rojo no estar en manos del fascismo. ¿Qué diferente hubiera sido la historia si el Ejército Rojo no hubiera llegado a Berlín en aquel mayo, no es cierto?
María, otra pregunta que quería hacerle, ¿no? Y siento por quizás, digamos, demasiado detenerme en este tema, pero cuando usted ha dicho o ha pronunciado la palabra rusofobia en una de las respuestas, ¿no? También lo denuncia ahora mismo la parte rusa, pero por otro lado, yo veo que, no obstante, algunos ahí en Occidente dicen que utilizar esto sería exagerar, que esto no ocurre, nadie dice nada en contra de Rusia, que es otro invento ruso para, incluso dicen, victimizarse y, digamos, no existe nada en contra de Rusia, no existen ninguna tergiversaciones, ni mediáticas, ni políticas, y entonces eso no existe. Entonces, yo quisiera también preguntar su opinión al respecto, usted como una persona que sí que vive en este caso, por ejemplo, en España, y sabe la situación verdadera. ¿Qué es lo que usted podría decir al respecto?
Bueno, en lo local donde yo vivo es un pueblo muy pequeño. Trabajo en una ciudad que también es bastante pequeña, que es Guernica, y mi profesora de ruso, que es rusa, vive con su familia a pocos kilómetros, ¿verdad? Pero sin embargo, yo estudiando en el Instituto Pushkin, no se puede decir que no hay rusofobia, y sí está, porque nos han enviado un email a todos para decirnos que todos los actos culturales están suspendidos. Están cambiando los nombres de eventos, porque bueno, si un evento se hubiera llamado Yuri Gagarin o se hubiera llamado Shostakovich o hubieran tocado una sinfonía de Shostakovich, ya no la están tocando. Están cambiando los programas, los directores de orquesta tienen que elegir entre un compositor u otro, no pueden tocar a Tchaikovsky. No pasa específicamente aquí en el País Vasco, que es el sector del Reino de España donde yo vivo, no es específicamente España. Quizás pasa más en otros países. He leído que en la República Checa cobran 300 o 500 euros de multa por usar la letra Z. He leído que la compañía de seguros Zurich ha quitado la Z. He leído que en países como Alemania están dispuestos a quitar la Z y prohibirla. O sea, son decisiones totalmente ridículas. Creo que se toman este tipo de decisiones porque no se puede combatir ni con argumentos, ni con fundamentos, ni con fondos, ni con ningún tipo de fundamento lógico, la grandeza que tiene Rusia y lo que Rusia está haciendo. Ya se han enterado todo el mundo de lo que pasaba en Donbass, ya se han enterado todo el mundo de las injusticias, las masacres y las tragedias que se estaban viviendo, ya se ha enterado todo el mundo de lo que significa el regimiento Azov, de los laboratorios de armas biológicas. Entonces ahora, a falta de argumentos para justificar lo que está pasando en Ucrania, recurren a este tipo de cosas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Tras taparle la boca a Sputnik y RT, los políticos y los medios occidentales se sienten mucho más libres para mentir a sus ciudadanos. Una de estas mentiras es la presunta amenaza de Rusia de cortarle el gas a Europa, una afirmación totalmente falsa, donde la verdad radica en que, según advirtió el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, solo se quedarían sin los suministros rusos aquellas naciones hostiles que se nieguen a pagar en rublos las compras de este hidrocarburo al gigante euroasiático, Víctor.
Una obligación establecida en un decreto que ha entrado en vigor este 1 de abril, con lo cual a partir de esta fecha los países compradores deberán disponer de cuentas en rublos en bancos rusos, ya que no se considerarán válidos los pagos en dólares o euros. El mandatario ruso enfatizó que se trata de un esquema claro y transparente, al tiempo que advirtió que si no se realizan dichos pagos, la parte rusa lo va a considerar como un incumplimiento por parte de los compradores, con todas las consecuencias que eso conlleva.
Fueron estas últimas palabras sacadas del contexto por la prensa dominante que silenció completamente los argumentos expuestos por el presidente ruso para tomar esta decisión. Unos argumentos que dejan en evidencia que la presunta víctima, es decir, la Unión Europea, es en realidad un ladrón puro y duro, donde sus autoridades buscan victimizarse ante la opinión pública.
¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Suministramos nuestros recursos, en este caso gas, a los consumidores europeos. Lo recibieron, nos pagaron en euros y luego ellos mismos congelaron este dinero. En estas circunstancias, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa. Obviamente, no se puede continuar así, teniendo en cuenta que si se mantiene el esquema de pago actual, los ingresos en dólares y euros por nuevos suministros igual pueden ser bloqueados. Un escenario muy probable, dado que algunos políticos occidentales manifestaron abiertamente estos planes. En particular, lo dicen jefes de gobierno de países de la Unión Europea. Estos riesgos son inaceptables para nosotros.
El presidente ruso subrayó que se trata de una decisión adoptada en respuesta a que Occidente utiliza su sistema financiero como arma, negándose a cumplir los contratos con los bancos, empresas e individuos rusos, al tiempo que congela sin ningún tipo de complejos los activos rusos en dólares y euros, con lo cual no tiene sentido utilizar las divisas de estos países. En este contexto, Putin insistió en que la conversión de los pagos por el suministro de gas ruso a rublos es un paso importante para reforzar la soberanía financiera y económica del país. Además, el presidente adelantó que Rusia seguirá avanzando en esta dirección.
De hecho, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, acaba de manifestar que se debería ampliar la lista de bienes exportados que solo se pueden pagar en rublos. En particular mencionó fertilizantes, trigo, petróleo, carbón, metales y madera. Intentando aislarnos con su política de sanciones, se autoaislaron ustedes, escribió el alto funcionario en su Telegram, al subrayar que Occidente debe responder por las consecuencias de sus propias decisiones.
Asimismo, refiriéndose al nuevo esquema de pago por gas, Volodin subrayó que los clientes occidentales de Rusia hicieron todo lo posible para socavar la confianza en el euro y el dólar. Además, constató que el gas se extrae en condiciones climáticas muy severas y es un trabajo muy duro, por lo que si los países quieren tener este hidrocarburo deben buscar rublos.
Pero volvamos a las declaraciones de Vladimir Putin. El mandatario abogó por comerciar tanto en moneda nacional como en la de los países que, a diferencia de Estados Unidos y sus aliados, demostraron ser socios fiables.
Vuelvo a subrayar que Rusia valora su reputación comercial. Hemos cumplido y cumpliremos en el futuro con las obligaciones derivadas de todos los contratos, incluidos los de gas. Seguiremos suministrando gas en los volúmenes y a los precios establecidos en los actuales acuerdos a largo plazo, unos precios que son varias veces más bajos que las actuales cotizaciones de mercado.
Según Putin, esto significa, traducido al cristiano, que el gas ruso es una energía barata, lo que se transforma en unas facturas de luz y calefacción mucho más amigables con el consumidor europeo, al tiempo que se trata además de la competitividad de las industrias comunitarias.
Pero, a juzgar por las declaraciones de determinados políticos, están dispuestos a traicionar los intereses de su ciudadanía para caer bien a su amo del otro lado del océano. Es un populismo al revés, cuando se llama a la gente a comer menos, abrigarse mejor para ahorrar en calefacción, renunciar a viajar, y todo ello en nombre del presunto beneficio de las personas a las que se dirigen estos mensajes, para una supuesta y abstracta solidaridad transatlántica.
El presidente ruso subrayó que la actuación de Occidente agudizará y desencadenará una serie de crisis, entre ellas la alimentaria, a la que, según sus palabras, seguirá una nueva e inevitable ola migratoria principalmente hacia los países europeos.
No obstante, paso a paso, se toman decisiones una tras otra que empujan a la economía mundial a una crisis y conducen a la destrucción de las redes logísticas y de producción, conllevan un aumento de la inflación global y un agravamiento de la desigualdad con una reducción del bienestar de millones de personas en los países pobres hacia la tragedia de una hambruna masiva.
Según Vladimir Putin, esta situación tendrá su beneficiario. En este contexto, se mostró convencido de que Estados Unidos intentará sacar el máximo provecho de la presente inestabilidad global, tal y como hicieron durante las dos guerras mundiales, así como durante sus agresiones contra Yugoslavia, Irak y Siria, entre otras naciones.
Las bolsas mundiales caen. El valor de las empresas norteamericanas del sector industrial militar no hace otra cosa que crecer. Los capitales se fugan a Estados Unidos, dejando sin recursos para el desarrollo a otras regiones del planeta. Los esfuerzos de hacer a toda costa que Europa pase al caro gas norteamericano van en la misma línea, donde como resultado los europeos se verán obligados a pagar más al tiempo que sus empresas perderán su competitividad, lo cual las eliminará del mercado global.
El mandatario ruso subrayó que para Europa esto significará una desindustrialización masiva y la destrucción de millones de puestos de trabajo en el marco del incremento del coste de la generación de combustible y electricidad, los gastos comunales y la caída drástica del nivel de vida de los ciudadanos. Putin indicó que este es el precio que los dirigentes occidentales proponen pagar a la gente por sus ambiciones y corta edad de miras, tanto en política como en economía, incluida la guerra económica desatada contra Rusia.
Se han venido imponiendo las sanciones y restricciones ilegítimas contra nuestro país desde hace muchos años. Su objetivo es contener el desarrollo de Rusia, minar nuestra soberanía y debilitar nuestro potencial productivo, financiero y tecnológico. Reitero que todas estas sanciones fueron preparadas con antelación y fueron inevitables. Estas sanciones son el precio a pagar por nuestro derecho a ser libres, soberanos, a ser un país que se niega a plegarse, traicionar sus intereses nacionales y los valores tradicionales.
Por último, Vladimir Putin subrayó que la estrategia rusa de desarrollo debe partir del hecho de que Occidente no solo no suavizará su presión sobre Rusia, sino que la aumentará. Un hecho a tener en cuenta a fin de no volver a caer en dependencia de Estados Unidos y sus vasallos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Ha llegado a su fin el ciclo clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022, que empezó el 24 de marzo de 2021 y finalizó el 29 de marzo de 2022. Aunque la distribución de plazas fue la misma que en las dos Copas del Mundo anteriores, o sea, Brasil 2014 y Rusia 2018, en su atípico y vertiginoso trayecto fueron escritas innumerables páginas triunfales para algunos países, para otros sorpresivamente favorables, esperanzadoras o pintadas de rotundo fracaso. A continuación les ofrecemos un análisis resumido por cada zona correspondiente. Y lo haremos en compañía de nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica. Hola Lorenzo, ya entramos.
Feliz de saludarlos, estimados oyentes. Bien, Víctor, empecemos con la zona más numerosa, la de la UEFA. En esta zona europea participaron 55 combinados nacionales que fueron divididos en 10 grupos, 5 de 6 equipos y 5 de 5. De la zona UEFA, 13 selecciones clasificaron al torneo final del Mundial, 10 de ellas tras quedar primeras de sus respectivos grupos: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Serbia, España y Suiza. Las tres últimas plazas fueron para los equipos que superaron la nueva fase de playoffs. En los playoffs participaron los segundos clasificados de cada grupo y las dos primeras selecciones clasificadas de la UEFA Nations League, que no quedaron entre los dos primeros de la fase de los clasificatorios europeos, un total de 12 selecciones. Esta nueva eliminatoria se disputó en tres grupos llamados rutas de cuatro equipos cada uno. Gracias a los playoffs clasificó Portugal, capitaneado por CR7, por supuesto, que venció por 2-0 a Macedonia del Norte. La última plaza europea esperará a su dueño hasta el verano europeo. Debido a la situación política en el territorio ucraniano, el partido Ucrania-Escocia fue postergado. Gales ya está esperando al ganador de este encuentro, después de que superó y eliminó a Austria por 2-1 gracias al doblete de Gareth Bale.
Rusia Lorenzo, que terminó segundo en su grupo, tenía que buscar la suerte en una repesca frente a Polonia, pero resultó que, pese a todas las declaraciones de que el deporte está fuera de la política, precisamente por razones políticas, la selección rusa fue excluida de la carrera rumbo al Mundial de Qatar.
Algo realmente inaudito lo que ocurrió. Sí, la descalificación de Rusia, que puso inmerecidamente a Polonia, su rival directo de grupo, al borde de la clasificación, causó indignación en gran parte de la prensa especializada, Víctor, y en los hinchas del deporte rey en todos los rincones del planeta, toda vez que ellos, con razón, consideran que los dirigidos por Czeslaw Michniewicz recibieron un inmerecido regalo tras hacerse de los puntos sin haber jugado los encuentros correspondientes contra Rusia.
Escuchemos a Carlos Salinas, director de Libero, el diario deportivo peruano más popular, quien concedió una entrevista exclusiva a nuestra emisora.
La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas entidades hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022. Así, de forma escueta, se informó al mundo de habla hispana en América sobre la determinación de apartar a Rusia del proceso de clasificación hacia la próxima Copa del Mundo. Este hecho fue ratificado por el TAS y permitió a Polonia avanzar en el repechaje europeo de selecciones masculinas. El fútbol, según ellos, está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Tanto FIFA como UEFA esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos, señalaron la FIFA y la UEFA, que no mencionaron en este punto la situación de los rusos en Ucrania. ¿Fue justa la medida? ¿Era la mejor decisión? ¿Es este un mensaje de unidad y de paz? Desde nuestro punto de vista, no lo es. Nadie está de acuerdo con un conflicto bélico. Nadie está de acuerdo con la pérdida de vidas humanas. Nadie quiere una guerra. Pero está claro que el fútbol y el deporte no pueden pagar las consecuencias. El trabajo y la planificación de todo el fútbol ruso se vino abajo con una determinación que no guarda equidad si se compara con decisiones políticas de gobiernos de países que atentaron y atentan continuamente contra los derechos humanos, pero cuyas selecciones y clubes han seguido y siguen compitiendo con el aval de la UEFA y de la FIFA. Sí, justamente la FIFA, que caminó junto a Rusia de la mano para organizar un mundial exitoso en el 2018, con Perú volviendo tras 36 años y llevándose el título de la mejor hinchada del mundo. Hoy, esa misma FIFA le da la espalda a Rusia y siente un oscuro precedente para el fútbol mundial. Desde Lima, Perú, para Sputnik, Carlos Salinas.
Desde luego, Lorenzo, que el mayor escándalo en la zona UEFA ha sido la eliminación de Rusia por motivos políticos. Pero no faltaron otras sorpresas, ya de carácter puramente deportivo. Me refiero al caso de Italia, que por segunda vez consecutiva seguirá el Mundial como espectador.
Es verdad, Víctor. Italia, actual campeona de Europa, fue sorpresivamente eliminada en su propia casa por el modesto combinado de Macedonia del Norte, que ya había hecho más de lo que podía hacer y por segunda vez consecutiva no participará en un mundial. Decir que esto ha causado conmoción en los tifos y en la escuadra azzurra es decir casi nada, amigos. El pueblo italiano se ha sumido en un completo desaire y descontento total por el fiasco de los dirigidos por Roberto Mancini.
Y ya pasamos de Europa a América del Sur para hacer un balance de la zona Conmebol, de la que los cuatro primeros equipos nacionales, de un total de 10 que la integran, clasifican directamente al Mundial, Lorenzo.
Aquí sí que resultó la más vibrante, Víctor, pues hasta la última jornada mantuvo la intriga de cuál selección ocuparía el quinto lugar para ir a la repesca. Los pretendientes eran Perú, Colombia y Chile, mientras Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya tenían asegurado el boleto mundialista, aun cuando quedaba por ser disputada la última jornada de la fase clasificatoria. Ahora bien, Brasil se convirtió en una aplanadora y, demostrando una superioridad técnica de juego y una contundencia goleadora, ganó 14 encuentros y empató solamente en 3, completamente invicto. Le queda pendiente un partido contra Argentina por jugar, eso sí. Por el momento ha acumulado el astronómico puntaje de 45 puntos, que significa, a propósito, un nuevo récord mundial. Todo indica que, bajo la batuta del experimentado Tite y con Neymar, Vinicius, Coutinho y Richarlison siempre hambrientos de gol, la canariña es un firme aspirante a llegar al umbral de la conquista de su sexto título mundial. Argentina se recuperó del síndrome de clasificar a duras penas a los últimos mundiales y, potenciado por la obtención de la Copa América 2021, siempre estuvo a la caza del scratch y terminó segundo con 39 puntos acumulados por el momento. El estratega argentino Lionel Scaloni y su cuerpo técnico han sabido conformar un equipo alrededor del astro rosarino y tienen ante sí el reto de revalidarlo en Qatar 2022. Uruguay, por su parte, se subió a una mecedora que puso en cierto momento en peligro su clasificación directa, pero de la mano de Diego Alonso, su nuevo entrenador, ganó sus últimos 4 encuentros, con lo que le bastó para asegurarse del tercer lugar con 28 puntos. Ecuador, como en el anterior ciclo, tuvo un buen inicio, luego soportó una etapa de picada, perdiendo puntos, pero esta vez en la recta final supo mantener equilibrio en sus resultados y quedó cuarto con 26 puntos. Perú, acorde con el dicho popular, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, nuevamente se convirtió en el animador en la fase final del torneo clasificatorio. Arrancó mal y se mantuvo como golero hasta comienzos de la Copa América 2021. Nuevamente, el más antiguo torneo continental del planeta sirvió al combinado incaico como un centro de reoxigenación y alcanzó esta vez el cuarto puesto. Después, demostrando un juego compacto y contundente, fue poco a poco saliendo del sótano de la tabla premundialista hasta alcanzar el ansiado quinto lugar, precisamente en la última jornada, cuando todo dependía de sí mismo. El regreso competitivo de la bicolor peruana tuvo lugar después de la victoria de visita sobre los dirigidos por Gustavo Alfaro en la octava fecha por 2-1. El 14 de junio está programado en Doha, la sede del Mundial 2022, el encuentro por el último cupo mundialista entre Perú y el ganador del partido Australia-Arabia Saudí.
Y de la zona Conmebol vamos a subir hacia Centroamérica y América del Norte, a la zona CONCACAF.
Eso sí, la tercera ronda de las eliminatorias de CONCACAF se disputó entre 8 equipos con cruces ida y vuelta a 14 jornadas, ordenados en una tabla única. Los 3 primeros avanzaron directamente a Qatar, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, mientras que Costa Rica se medirá con Nueva Zelanda a mediados de junio en Qatar en un partido de repechaje.
Y de las Américas, Lorenzo, nos trasladamos a la caliente zona africana.
Ah, sí, ya siento ese calorcito africano, Víctor. En realidad, el panorama en las eliminatorias africanas resultó muy sencillo. En la decisiva tercera ronda hubo 5 cruces con partidos de ida y vuelta. Las 5 selecciones que se impusieron en cada playoff avanzaron a Qatar. Clasificaron Ghana, Senegal, Marruecos, Camerún y Túnez.
Y para completar el cuadro, nos queda echar un vistazo a la zona asiática.
Sí, eso es muy bueno porque la zona asiática también en su tercera ronda consistió de 2 grupos de 5 selecciones. Los 2 primeros de cada zona avanzaron directamente al Mundial. Es comprensible la cantidad de selecciones que clasificaron, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Qatar por ser el organizador, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudí. Australia y Emiratos Árabes Unidos disputarán el 7 de junio en cancha neutral el derecho al repechaje contra la selección peruana.
Así que solo en junio tendremos el listado completo de las 32 selecciones nacionales que disputarán del 21 de noviembre al 18 de diciembre el Mundial de Qatar 2022 en su 22ª edición. Te agradezco, Lorenzo, y como no, deseo que tu equipo favorito, o sea, la selección de Perú, obtenga el tan ansiado pase a la cita mundialista.
Yo también sueño con que el resultado contra una de las selecciones, ya sea Australia, Emiratos Árabes Unidos, en junio, sea positivo para el Perú y volvamos a ver al equipo de Ricardo Gareca en una nueva cita mundial futbolística. Hasta pronto, amigos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 235 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde la capital catalana, Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.